Saludos para quienes nos acompañan en la mesa hoy, en este jueves que es 16 de septiembre. Aquí están con nosotros en el Prado, Esteban Valenti, buen día.
Buenos días.
Más cerca, ahí, bien. Antonio Mercader, que volvió de su viaje, ¿cómo le va?
Muy bien, aquí estamos, Emiliano.
¿Restablecido?
Sí, sí, por ahora.
Con energía como para llegar de acá a fin de año.
Esperemos.
Ya está bien. Daniel Chaschetti, ¿cómo te va?
Muy bien, por suerte.
Y Carlos Ramela.
Buen día, ¿cómo están?
¿Les dio tiempo para recorrer ya la muestra o van a hacerlo después?
Yo vi algo ahí, ahora.
¿Viste una vaca que pasaba?
No, vi, fui a dar una vueltita a ver algunas cosas, sobre todo escuchando a Rosario sobre exquisiteces gastronómicas, a ver si la encontraba.
Ah, hay unas cuantas, sí, sí. Es un rubro el Prado, bien interesante.
El Prado es algo más que una exposición de animales, ¿no? Digo, tiene una cantidad de atractivos. Basta recorrerlo para darse cuenta. Ver, por ejemplo, la exposición de sombreros que tenemos acá enfrente, las cuales Rosario es una de las modelos.
Maquinaria, lo que es impresionante.
Maquinaria.
Es la maquinaria. Yo pasé así apenas.
Y bueno, da cuenta de la mecanización de la agricultura de los últimos años, ¿no? Impresionante mecanización que ha tenido el proceso tecnológico.
Y ojo, estamos hablando tanto de maquinaria importada, que es quizás la más impactante, como maquinaria nacional, que también existe, ¿no?
Ayer le dedicaste el servicio. Te faltó solo una pregunta, ¿qué largo tiene la manguera? Es decir, ¿cuánto es el máximo que puede llegar?
Pues sabes que estás hablando del sistema automático de riego, este sistema portátil de riego que se creó acá y tiene una cantidad de ventajas. La nota, por suerte, interesó mucho. Y ahora que preguntás por el tema de la manguera, no te puedo contestar cuánto mide la manguera, porque la que está expuesta ahora en el aparato que está en demostración no es la definitiva. Ellos están esperando que acá mismo se les produzca especialmente una manguera más flexible y de
más liviana.
Claro, que les permita enrollar más, que les permita justamente llevar en ese carrete más manguera que la que hoy se está viendo en ese prototipo. Bueno, pero vamos a los temas de la actualidad que también nos interesan con ustedes, empezando por el lado político. Un discurso del diputado colorado Fernando Amado ayer en la Asamblea General, una sesión convocada por el Día de la Democracia, derivó en un cruce de declaraciones con el senador Luis Alberto Lacalle y provocó además que varios legisladores se retiraran de sala. El diputado, en su intervención a nombre del Partido Colorado, lamentó que el Parlamento estaba de vacaciones cuando comenzó a gestarse el golpe de Estado en febrero del año 1973. Inmediatamente después de que hiciera esta acusación, este señalamiento, empezaron a precipitarse las reacciones y una de las más fuertes fue la del doctor Luis Alberto Lacalle, que desde su banca, y pese a no tener autorizada la palabra, pese a no tener el micrófono encendido, dijo que todo era mentira. Yo me quedé acá, eso es mentira, enfatizó mientras golpeaba con su mano la mesa de su escaño. Las derivaciones continuaron y, entre otras cosas, incluyeron un pedido de disculpas del senador Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay. Le dijo a Lacalle, yo no le hago el discurso a nadie, no sabía que iba a decir esto, en señal de protesta me voy de sala, dijo, igual que ya se habían ido varios parlamentarios del Partido Nacional. ¿Qué les dejó a ustedes este entredicho?
Bueno, en lo personal creo que fue un exabrupto del diputado Amado, comentario fuera de lugar y fuera de tono. Muy agresivo, una lástima porque es un diputado, creo, de 27 años, puede tener mucho futuro en la política, pero sí, en todos los casos, va a exponer sus posiciones o defender sus razones de esa manera, evidentemente va a generar más conflictos que armonías, y en la política hay que tratar de generar armonías. Pero al margen de esta lectura, que es anecdótica y circunstancial y habla de la actitud de un diputado en sí mismo, yo creo que el tema de fondo que quizás Amado quiso introducir o plantear pasa por esa evaluación de las razones múltiples que generaron la tragedia del golpe de Estado del año 1973, que esa sí puede ser una asignatura que, como él dijo en parte de sus palabras, tiene algunos capítulos pendientes. Yo soy de los que no comulgo con la teoría de que el golpe de Estado del año 73 respondió exclusivamente a la teoría de los dos demonios, o sea, a tupamaros y militares. Creo sí que ambos cometieron enormes errores y tienen una enorme cuota de responsabilidad en lo que pasó. Pero creo que hay que tener una visión más amplia y reconocer que esa circunstancia fue posible porque hubo muchos más errores que se sumaron, otros condimentos que se sumaron para el golpe de Estado.
¿Por ejemplo?
Y bueno, por ejemplo, y voy a empezar por casa para que no me digan que hago un análisis partidario, yo no descarto que los partidos tradicionales, uno desde el gobierno, otro de la oposición, deben hacer un análisis más profundo de lo que fueron sus actitudes y sus propuestas y sus conductas en esos años previos. Está claro que la izquierda, por ejemplo, en febrero del 73, a través del diario El Popular, el Partido Comunista y otros, vio con simpatía el levantamiento militar de ese momento porque le inspiraban cierta satisfacción los comunicados 4 y 7, aquellos con un perfil peruanista. O sea, ahí hay otras cosas que en su momento no actuaron o fallaron. Hace muy pocos días un conocido dirigente gremial y político puso de manifiesto que el famoso paro general del PIT-CNT no había sido un paro general tan fácil ni adoptado de la manera que se dijo después. O sea,
estás aludiendo a declaraciones que hizo en estos días el diputado Víctor Semproni del propio Frente Amplio.
Semproni. Por eso digo, yo siempre sostuve que el golpe de 76 fue 73, perdón, fue producto de múltiples causas, algunas más importantes, otras no tanto. No creo con esto que esté juzgando mal ni echando culpas. Digo que un análisis un poco más grande y más comprendedor de todas las causas puede ser positivo para el país. Yo creo,
Daniel,
que
yo estoy de acuerdo con lo que dice Ramela. El matiz lo tengo en el sentido de que el exabrupto no lo cometió Fernando Amado, sino que lo cometió la calle. Porque me parece a mí que hay un problema en la discusión. Fernando Amado está analizando el papel que cumple el Parlamento como institución, y la calle reacciona como un ataque personal. A nadie le cabe duda que la calle y muchos otros políticos, sobre todo los casi 20 senadores y sus correspondientes diputados que estaban allí presentes el 27 de junio, cumplieron un papel. Es decir, muchos sufrieron prisión, persecución, algunos terminaron muertos y creo que hay hasta un desaparecido, ¿no? Entre los cuadros legislativos. Sin embargo, el Parlamento como institución actuó, o mejor dicho, se comportó tal cual lo describió ayer Fernando Amado.
Sí, yo no.
Él dijo textualmente, sí, mientras el sistema institucional democrático vivía horas trágicas, el Parlamento no se reunió, no se autoconvocó, ni siquiera tuvo el reflejo de transformarse en el último bastión en la lucha por el mantenimiento democrático. Ese fue el señalamiento, que el Parlamento no sesionó especialmente en aquel momento en que se estaba, por ejemplo, produciendo la división dentro de las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Porque estaba la Armada defendiendo al presidente con aquel cierre de la Ciudad Vieja, enfrentada al Ejército y la Fuerza Aérea, que estaban en la posición de desconocer decisiones del primer mandatario.
¿Y sabes qué ocurre? No terminé. ¿Y sabes qué ocurre? Que me parece que ese relato, decir que el Parlamento no funcionó, no actuó correctamente, rompe un poco la teoría que se viene elaborando, que el golpe de Estado es responsabilidad de tupamaros y militares. Y acá hay una gran responsabilidad en los partidos políticos. Partidos políticos débiles, fraccionados, que creían bastante poco en la democracia, que con alas radicales poco fieles al régimen. Entonces me parece que Fernando Amado ayer tocó un punto de debate sobre la historia reciente respecto a las responsabilidades históricas. Cuando uno, por ejemplo, repasa el libro de Julio María Sanguinetti, sobre la responsabilidad de la dictadura, uno podrá encontrar, por ejemplo, que los dos factores centrales a los cuales Sanguinetti atribuye la responsabilidad son el MLN y el movimiento sindical. Y así hay un conjunto de relatos que se orientan para el mismo lugar. Me parece que esto lo que hace es enriquecer la discusión, volverla más profunda y buscar no una causa, sino múltiples causas.
Sí, Daniel, digo, yo primero creo que hay que entender la reacción de la calle. Creo que de los que estaban ayer en la Asamblea General era uno de los pocos, si no el único, de los que estaba en el Parlamento en el año 73. Es decir, era diputado, o sea que se sintió aludido personalmente. No sé si había otro entre los integrantes de la Asamblea General ayer que estuvo allí. No solo participó en ese Parlamento, sino que además, dado el golpe de Estado, como es conocido, fue preso, capturado, encapuchado, detenido en circunstancias muy penosas. De manera que creo que cuando Fernando Amado dice el Parlamento no hizo nada, creo que alguien que integraba ese Parlamento y que sufrió lo que sufrió, como Lacalle, tenía todo el derecho a reaccionar y a decirle, no, un momentito. Pero además creer que la acción
de forma, si
creer forma que creer que la acción del Parlamento en aquellos días se limitaba a convocar a una reunión formal del Parlamento es un grave error. Yo en aquellos años seguí la actividad muy de cerca como corresponsal de publicaciones extranjeras y recuerdo las continuas negociaciones, diálogos, intentonas de parar el golpe militar, de buscar una salida constitucional, en las cuales participaron permanentemente los parlamentarios. Es decir, es mentira que los parlamentarios estuvieran en la playa tomándose vacaciones. Digo, trataron porque además estaban defendiendo su actividad, no solo defendiendo la democracia, estaban defendiendo su propia actividad, su propia razón de ser. Sabían que se venía el cierre del Parlamento. O sea, que decir que los parlamentarios vieron venir el cierre del Parlamento sin hacer nada es desconocer lo que pasó. Es desconocer incluso todo un proceso que termina con aquella reunión del Senado en la madrugada del 27 de junio, con el discurso de Wilson Ferreira y de otros senadores, precisamente diciendo, bueno, se viene el golpe, parémoslo, enfrentémoslo. Claro,
pero el foco de la atención de Amado estuvo puesto en febrero, ¿no?
Sí, a mí de todas maneras, hablar tanto del pasado, digo, en fin, creo que fue muy infortunada esta apelación que hizo Amaro, ¿no? Y creo que la salida de Lacalle se justifica plenamente, digo, era una ofensa de carácter personal que se le estaba infiriendo ayer.
Yo creo que todavía la historia, que no puede circunscribirse a febrero ni a junio solamente, es todo un proceso que tuvo además antecedentes, es demasiado una historia parcial. Es una historia que cada uno nos las hemos contado a nuestro saber y entender. Cuando se cruzan esos relatos diferentes, hay chisporroteos. La izquierda, yo vengo de una izquierda que hizo un proceso autocrítico sobre los comunicados 4 y 7, lo dijimos explícitamente, lo discutimos en Congreso, etcétera, hizo un proceso. Pero yo leo todavía algunos documentos. Por ejemplo, el discurso de... Yo me voy a colocar en el medio, no porque me guste colocarme en el medio. Yo entiendo, creo que los dos tienen razón. Primero, si un diputado joven tiene una visión desde su estudio de la historia y de la política de ese tipo y de esas dimensiones, yo creo que, bueno, está muy bien. Tiene el coraje de plantear ese tema. ¿Ah? Y será un exabrupto, será duro, será, pero tiene coraje de plantear esa visión. Yo no coincido exactamente con esa visión, pero con el derecho lo tiene. Y
ahí,
después,
ahí aparece una complicación, que es que él estaba hablando como único orador en nombre
eso,
del Partido Colorado. Está claro que no había consensuado con el Partido Colorado ese planteo.
No tengo duda, y el Partido Colorado tiene su problema interno ahí. Pero yo digo, desde el punto de vista de la actitud de él, incluso de jugarse en esas condiciones a decir esas cosas. Que por otro lado, en este país, o vos decís algo fuerte, o ni siquiera salís en un renglón en el último boletín de la capilla de campaña.
Pero no se puede hablar para salir en realidad. Hay que hablar con otra responsabilidad.
Yo te diría que si vos querés manejar ciertos temas y colocarlos en la agenda, hay ciertas cosas que desgraciadamente se han colocado. Y después es comprensible la reacción de Lacalle, porque también es cierto que además de defender su propia actitud, estaba defendiendo un hecho que desde el punto de vista político... Yo coincido que las causas del golpe son mucho más complejas, coincido que además hace falta construir un relato mucho más abierto, donde estén las responsabilidades y también, yo digo, los valores, porque parece ser que el golpe de Estado es un relato de quién tuvo la culpa, pero también, es muy importante, algo que después culminó, varios años después, en quiénes fueron los que permitieron derrotar a la dictadura, incluido otro aspecto que no ha sido analizado, y es que un porcentaje importante de la población apoyó el golpe de Estado. ¿Eh? Porque no es cierto, la mayoría de los partidos fueron, a lo largo de los 10 años, de una u otra manera, contra la dictadura. No todos igual, ahora, ni todos pagaron el mismo precio.
Volviendo al episodio de ayer, decía Esteban, es lógico que Lacalle reaccionara. Lo planteabas más o menos en esos términos.
Es obvio.
Agrego yo, es lógico que Pedro Bordaberry reaccionara como reaccionó. Bueno, claro. Es lógico que haya ido a la banca de Lacalle a pedirle disculpas. Es lógico que se haya desmarcado del planteo.
Sí, claro, creo que estuvo correcto y me llama la atención, lo que sí me llama la atención...
Porque a Pedro Bordaberry esto lo colocaba en una posición muy
complicada,
incómoda,
personalmente y políticamente muy complicada. Digo, me llama la atención que siendo Amado el representante oficial del Partido Colorado en un acto en la Asamblea General conmemorativo de la democracia... haya hecho un discurso sin hacer una mínima consulta, ya no a su propio sector, a su sector y a los demás sectores. Y que
más temprano el senador Amorín decía que se habían enterado ayer en el Parlamento de que Amado era el designado para hablar en nombre del partido.
No habla bien de la organización interna allí, algún mínimo parámetro se le debió dar a Amado para que no saliera por su cuenta como salió, ¿no? Quiera que saliera el líder de su grupo a decir que no tenía nada que ver con el discurso, es llamativo, ¿no?
Carlos.
No, yo ya he señalado que sobre el tema de fondo tengo mi posición, creo que es complejo y que merecería un análisis en serio. Pero vuelvo a Amado porque creo que si en este país para mantener una posición y para opinar hay que descalificar y tratar con una ironía destructiva, al contrario, no vamos a llegar a ningún lado. Amado no dijo solo que el Parlamento no fue convocado. Dijo que los legisladores estaban en la playa, quizás. O sea, fue
dijo,
una falta...
por el contrario, el Parlamento no sé si estaba en la playa y siguió de vacaciones, no hizo nada.
Por eso digo...
Por esos términos que lo planteé.
Está bien, yo entiendo que a veces
en
una discusión...
La referencia a la playa era de algún modo hiriente.
Es muy fulera, ¿no?
Yo creo que yo estuve en el Senado como suplente, entré varias veces, y hay oportunidades en que en debates muy acalorados uno... se va un poquito más, y es un condimento razonable. Pero este chico estaba hablando en una sesión donde estaba todo el mundo un poco tranquilo, casi de acuerdo, no había un diálogo enérgico entre nadie, y él salió por las suyas a dar este discurso. La calle responde después, para mí responde muy bien, responde después, este chico sale con ese comentario. Entonces yo ya...
El señor diputado, ahora... ¿no? Porque eso de decir este chico como si fuera, bueno, no sé, tal, un niño... es un diputado, el primer diputado de la fuerza más importante del Partido Colorado.
Está bien, el señor diputado... Señor diputado,
ironía, ¿estás aplicando la misma ironía que estás criticando?
No, estoy diciendo que es un muchacho joven, que es un muchacho valioso, que es estudioso.
Que tocó una vaca sagrada. La vaca sagrada es que los políticos acá enfrentaron a la dictadura.
Daniel,
y eso no es
no
cierto.
Te ciegues porque fui el primero que hablé y fue el primero que señalé la vaca sagrada. Pero ahora yo me estoy refiriendo a la actitud del diputado del Partido Colorado. Y creo que el diputado, más allá de tocar la vaca sagrada, y fui el primero que dije que había vaca sagrada y que era correcto preocuparse por ese tema, se fue de boca y no actuó como debe actuar un diputado. Era una circunstancia que no lo ameritaba, donde no había un clima previo que lo justificara salir, todavía que se quedara en que el Parlamento no fue convocado. Yo creo que la calle no hubiese reaccionado. Pero decir, no sé si estaban en la playa, todo, fue un exceso absoluto. Pero por algo, además, no seamos ciegos. Pedro... que debe estar bastante cerca de la visión de Amado, se para y va a pedir disculpas, porque lo de Amado estuvo fuera de lugar claramente. Entonces, este no es un tema vacas sagradas, es un tema de estilo. Y si vamos a aceptar que en la política uruguaya el estilo sea el agravio y directamente descalificar al contrario, para mí vamos por un camino equivocado.
Bueno, entonces lo que estamos agraviando somos muchos, porque muchos pensamos que los partidos políticos en esa época actuaron muy mal. Son
pensar,
responsables.
Pensar no es agraviar. Pensar nunca es agraviar.
El golpe de Estado es una cadena de sucesos donde los partidos muestran enormes fallas. El Parlamento uruguayo durante entre 1967 y 1973 tuvo grandes dificultades para funcionar. Si Mercader fue cronista parlamentario, como acaba de decir, debería narrar las dificultades que tenía para generar quórum.
Las de todo Parlamento en un sistema democrático.
La democracia
los 20 años, es negociación, es crisis permanente, las dictaduras dan paz.
Un Parlamento democracia que funciona bastante mejor que aquel.
Yo creo que
estoy convencido de eso. Aquel Parlamento, si lo mirás uno a uno, lo mirás por sus proyectos y en la calidad de las discusiones que se daban era muy superior a la actual.
No podía reunirse para
muy
levantar
superior,
las medidas prontas de
muy
seguridad.
El
gobierno de Pacheco tuvo el 80% de los días del tiempo bajo medidas prontas de seguridad. El Parlamento no podía reunirse para levantar las medidas.
Yo creo que ese es otro análisis.
Bueno,
es otro
tema. No, es parte del deterioro institucional.
No, el tema
un parlamento que
es
no lograba
las expresiones de Amado, no el tema de fondo.
Pero
que yo lo señalé para ser justo con él. Pero Amado cometió un problema para mí de otro orden. Y no lo podemos validar, Daniel. No podemos crear, como tú decís, que discrepar o pensar distinto es lo agraviante. Eso no es agraviante. Siempre será bueno en la democracia. El tema es el estilo, el tono, la forma.
Está bien,
sobre todo cuando es un análisis que se hace 30 años después.
Pero lo peligroso de esta discusión es que al final terminemos discutiendo...
El pasado.
¿Cuál es el estilo de Amado?
No se sabe por qué hay que hablar siempre
del pasado.
El estilo
de Amado puede gustarme o no gustarme. Perfecto. Él colocó arriba de la mesa un tema desde un partido que tiene... sobre todo en el sector que hoy dirige, una posición bastante incómoda,
muy incómoda,
vamos a entender, muy incómoda, donde además el que era, el que fue dos veces presidente, escribió un libro donde no, no hay ninguna otra responsabilidad que no sea la responsabilidad de los dos demonios, tres, porque él le agrega el movimiento sindical. No hay ninguna responsabilidad del Partido Colorado. Él no tiene nada que ver con el golpe de Estado, cuando todos sabemos que tiene que ver. No lo que dicen los más enemigos de Sanguinetti, pero tampoco su visión. Entonces, que él haya colocado en una conmemoración de la democracia la reflexión mal puesta, excedida, con algunas expresiones que yo no acompaño. En este circo que se ha hecho bastante circo de la política, vamos a decir, que hay que, no, hay que hacer... Yo,
terminemos
entonces,
el circo.
Crea la necesidad de la calle de salir, cosa que yo reivindico. Me parece que la calle hizo
era
lo que hubiera hecho cualquier parlamentario,
personal,
digamos, lo hubiera hecho, digo, parlamentario en el buen sentido, en el gran sentido de la palabra, que hubiera tenido responsabilidad y participación en esa época. Pero nosotros tenemos que ser capaces de rescatar el fondo del problema. Y yo vuelvo a lo que tú decías. Es decir, a mí me parece que como nos señalamos acá y al aire no salimos, lo que decía Pamela, de que necesitamos construir cada vez más un relato donde las responsabilidades de todo, de la sociedad en su conjunto, de los partidos, de las fuerzas políticas, pero en el mejor sentido de la palabra, se haga con generosidad. Porque también te voy a decir una cosa, yo en la izquierda escucho un relato sobre el proceso de la dictadura que no tiene nada que ver con la realidad.
A propósito de esto,
todos los días
a propósito del análisis
que deforma la realidad.
Crítico. Hace un rato Ramela citaba declaraciones de hace pocos días del diputado Víctor Semproni.
Eso es otra mentira.
Bueno, pero ahora viene un mensaje de Semproni que dice: comparto lo de Amado si retira lo de la playa y agrega al movimiento sindical. Yo lo viví, reclamé, actuar y perdí.
Mentira, eso es una mentira.
Creo que al diputado Semproni además le contestan hoy en una carta
pero creo que le
rectifican algunos.
No sé dónde él estaba, pero yo era de la Federación de la Industria del Vidrio y era de la Federación de Estudiantes Universitarios, y en mi sindicato, en la sede de la Federación de la Industria del Vidrio, se resolvió la huelga general el día 27 de junio.
Para cerrar el tema.
Este es otro tipo que tira cuente para aparecer algún día en el diario.
¿Cuánto incide en esta discusión el hecho de que el diputado Fernando Amado sea hijo de un ex comandante en jefe del ejército, Fernán Amado, que ocupó ese cargo durante el segundo gobierno de
San Miguel? Habría que preguntárselo a él, ¿no?
Bueno, yo voy a decir una cosa. Eso
porque
habla bien.
Varios oyentes traen ese dato a colación.
Como lo criticamos, no, yo te diría una cosa. Que yo esas cosas, él podría tomar eso como cola de paja, y no la toma. Y larga un tema arriba de la mesa. A mí, te digo sinceramente, puede no gustarme el estilo, puede no gustarme la forma, pero yo te diría que plantear el problema es un acto, inclusive plantearlo desde el Partido Colorado, porque vamos a decir que saltó la calle, pero ¿por qué no saltaron dirigentes colorados sobre ese tema? Porque no podía.
Sería bueno saber en febrero del 73, ¿dónde estaban los diputados y senadores? Porque en ese momento no se reunió el Parlamento.
¿Se fue el tiempo, Carlos?
No, seguramente estaban en la playa.
Creo que Amado es
no lo dije
un
yo,
joven
lo
valioso varios que tiene su trayectoria. No, no me importa quién sea el padre, creo que tiene derecho a opinar y a pensar y a actuar. Es un estudioso, un tipo capaz, un tipo preparado, o sea que no me importa quién sea el padre.
10:03.